actividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Último momento. Dicen que hay zonas del universo dedicadas al monocultivo, principalmente de cerebros, y donde además hay tecnologías resistentes a sentido común. Pero también dicen que hay espacios donde encontrar la mejor verdad posible. Te invito a ver cómo es eso, con dos palabras científicas. Decimo.
Vamos a darle a ustedes un panorama total de lo ocurrido hoy, con la máxima objetividad, con la objetividad de una cámara.
La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos. Exactamente, los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad.
Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, movileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decimos.
Decimo. Palabras como puente.
Que la ciencia no legitima la realidad. La realidad, en todo caso, tendrá que legitimar la ciencia. Me parece que hay que reivindicar la política como el arte, digamos, supremo, en todo caso, del arbitraje en la sociedad y de la defensa de la sociedad frente al gran poder, en todo caso. Se encuentra esta cosa obsesiva, digamos, de legitimar toda decisión de producción, de progreso, de desarrollo, amparada en la legitimación de la verdad científica, ¿no? La búsqueda de consensos es, en una manera sutil y perversa, insisto, de no entrar en el debate. No, el debate está en cómo transitamos un camino hacia otro modo de producción que sea más sustentable. Salíamos a la calle y hablábamos de liberación o dependencia. Yo digo, no hay nada nuevo. Hoy es esto. Yo voy a cargar las pilas. Es el lugar donde se dice la mejor verdad que posible.
Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca. Yo siempre haciéndome preguntas inquietantes. Por ejemplo, ¿la ciencia juega a favor o en contra? No sé de qué, pero en general, ¿juega a favor o en contra? Otra, cuando los vecinos denuncian que los herbicidas con todo el tema de la soja los envenenan, ¿tienen razón o será puro cuento? Otra pregunta, ¿existe el pensamiento crítico? Y si existe el pensamiento crítico, ¿cómo hacemos para que tenerlo y no estar repitiendo las cosas como si no hubiera nada nuevo bajo el sol? Son algunos de los temas que quisiera poder conversar gracias al privilegio que tengo de estar con el doctor Andrés Carrasco, un científico que tuvo la gentileza de armar un zafarrancho notable en el año 2009 cuando se puso a hacer investigaciones en el Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, referidas a ese producto que se llama glifosato. ¿No?
Glifosato.
Glifosato, que es el herbicida que se utiliza para que pueda existir la soja.
No, glifosato es un viejo herbicida genérico que en los años 90, Monsanto, en una idea que tecnológicamente hay que admitir es brillante, eligió para poder hacer una semilla que fuera resistente a él. Esto es porque descubrió en una bacteria un gen que hacía la bacteria resistente al glifosato. Entonces, sacando el gen de la bacteria y poniéndolo en la semilla, hizo que esa semilla, que soja en ese momento, ahora hay otros cultivos también con la misma tecnología, se hiciera resistente al glifosato. Por eso es, lo llamamos paquete tecnológico, ¿no?
Paquete tecnológico. Y cuando usted se puso a investigar, ¿por qué fue?
Bueno, en realidad fue por una serie de factores. No, yo no tengo muy claro por qué me puse a investigar. Me parece que hubo un poco de intuición y un poco de decir, bueno, en esta discusión o en estos relatos que aparecen en los territorios donde se usaba este herbicida, sobre todo los territorios sojeros, norte, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago, Chaco, parte de Corrientes también, empezaban a aparecer relatos de distintos actores locales donde se decía que había un aumento de cáncer y un aumento de malformaciones. Y bueno, como nosotros tenemos un laboratorio que permite hacer algunas aproximaciones científicas acerca de cómo estudiar la generación de malformaciones en modelos animales, bueno, diseñamos algunos experimentos sencillos, digamos, para ver si en nuestros modelos animales eso se verificaba en un contexto más o menos controlado dentro del laboratorio, controlando dosis, controlando los especímenes con técnicas de biología molecular, etc. Y efectivamente encontramos que era capaz tanto el herbicida comercial como el producto comercial, el compuesto, ¿no? Es Roundup y muchos otros ya, porque el glifosato molécula, o sea, la sustancia del glifosato ya está liberada de patente, digamos. Es un invento patentado, pero ya pasaron los tiempos y ya no está más patentado. O sea que el glifosato lo fabrica cualquiera, acá lo fabrica Atanor también, no es un gran problema obtener el glifosato. El asunto son las mezclas que hacen las empresas para obtener un herbicida con alta eficacia, digamos, de matar mucho la maleza sin destruir la planta que es resistente. Y eso cada uno tiene una especie de fórmula secreta que inclusive inexplicablemente no quieren dar a conocer, porque qué otras cosas le agregan es medio un misterio, digamos. Las dos cosas que le agregan es para que el glifosato entre dentro de las células vegetales más fácilmente, y entonces si entra más, tiene más efecto. Y esto es una cosa que ellos mantienen, son como pequeños secretos o grandes secretos. Lo cierto es que a los efectos nuestros eso nos interesa en tanto y en cuanto lo que le agregan al glifosato como aditivos para venderlo en las góndolas como herbicida no son sustancias inocuas.
¿Y ustedes esto lo probaron en...?
Nosotros lo probamos en dos modelos, uno el desarrollo embrionario de pollo, o sea en pollo, en huevos, en embriones de pollo y en embriones de anfibios. Y encontramos que esta sustancia es capaz de producir malformaciones que alteran seriamente la expresión de algunos genes que están relacionados con el armado del embrión, digamos, cómo el embrión se forma. Y que venimos estudiando desde hace mucho tiempo, porque eso también, a veces las cosas se enlazan, ¿no? Uno busca cosas nuevas, pero se le termina enlazando con su propia historia. Y ya sabemos que el glifosato lo que hace es altera o aumenta una sustancia que es normal en el embrión, pero que no, lo que pasa es que no puede ni aumentar mucho ni disminuir mucho, porque si se desbalancea la cantidad de esa sustancia, produce malformaciones, y eso está descrito, hace muchos años que está descrito en la literatura médica y en la embriología experimental. Eso es una derivada de la vitamina A, es el ácido retinoide.
Cuando usted hace este descubrimiento, ¿significaría que los vecinos que estaban planteando la percepción de problema?
Los percepción de los vecinos, más allá de mis experimentos, son percepciones verdaderas. Yo no quiero supeditar la percepción de los vecinos a mi comprobación, porque la ciencia en realidad no legitima la realidad. La realidad, en todo caso, tendrá que legitimar la ciencia. Esto es toda una discusión hoy, porque, en todo caso, después podemos hablar un poquito de eso, porque parecería ser que la realidad es tanto real en tanto se verifica dentro del laboratorio. Y este es todo un discurso armado en este país, perverso, diría yo, y que ni siquiera los países centrales, digamos, los países del norte, aquellos que inventaron en todo caso estos modelos de ciencia, estas ideas de cómo, para qué sirve la ciencia, de cómo se hace la ciencia, de cómo se investiga, que armaron las disciplinas, que armaron las metodologías, que armaron la epistemología, los países europeos del hemisferio norte, tampoco la creen. Así que no sé por qué nosotros seguimos insistiendo que si algo pasa en lo real, en el mundo real, antes de decir que es verdadero o no, hay que verificarlo dentro, en un laboratorio.
Claro, y usted me decía hace un tiempo, me parecía apasionante la idea, que en algún sentido la ciencia se colocó en un lugar de verdad y con eso en un lugar casi religioso. Hay que creer en esto porque lo dice la ciencia.
Eso es cierto. Desde un ángulo es cierto. Desde otro ángulo es la ciencia aparece como la excusa legitimante. Entonces, en los últimos 10 años aumentó el 300% de cánceres de sangre, o sea, leucemias y linfomas en menores de 15 años en la provincia del Chaco.
Perdón, ¿me lo repito?
Sí. Dice una comisión oficial del Chaco que aumentó 3 veces, o sea, el 300%, la cantidad de linfomas y leucemias en menores de 15 años. Y un 400%, o sea, 4 veces, las malformaciones. Esto es una comisión que armó el gobernador, esta comisión se reunió por los registros públicos e hizo esto, hizo un informe de abril por esa época. Ahora, yo no le creo, ¿qué hago? Tengo que verificarlo. Si para que eso sea verdad tiene que haber estudios científicos. Es decir, el 300%, el 400% es un indicio lo suficientemente fuerte como para decir acá está pasando algo, sea agroquímico, sea lo que sea, pero alguna enfermedad, alguna cosa está, a menos que uno crea que de pronto, en los últimos 10 años, la gente se propuso producir más cáncer y más malformaciones por un hecho volitivo, digamos, como si no hubiera una razón externa a la gente para que eso suceda. Ahora, cuando se discute y dice, ah, no, pero no hay estudios científicos que lo verifiquen. Entonces, es como que se niega la realidad a partir de la inexistencia de una verificación experimental. Eso es perverso, porque verificación experimental solamente se puede hacer dentro de un laboratorio. Y nadie puede poner poblaciones enteras de una provincia dentro de un laboratorio para someterlas experimentalmente.
En un ratito vamos a volver para conversar con el doctor Carrasco sobre un debate que me parece apasionante, sobre los modos de producción, sobre el futuro, y de paso me va a tener que explicar una cosita sobre qué quiere decir la palabra emancipación.
www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escúchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos.
Es uno de esos seres excepcionales que de vez en cuando nos regala la historia universal. Guerrero del tercer mundo que dispara hermosas y poderosas canciones. Oh, what a rat race.
This is the rat race.
Grito de un pueblo que redescubre su raíz y con ella su fuerza y su potencial. Sonidos de la resistencia que trascienden toda época. Siempre estarán vigentes la vibración positiva y el renacimiento de la conciencia de mano del gran Bob Marley. Considerado por la CIA un factor desestabilizante en todo el Caribe, quisieron liquidarlo más de una vez, llegando incluso a herirlo de bala en un atentado directo durante un ensayo de la banda. Y Bob continuó diciendo: el sistema está matando a la gente, así que tenemos que matar al sistema.
The mice will play. Political violence, filiacity, yeah. Don't involve Rasta in your sense. Rasta don't work for no CIA. Rat race.
Del álbum Rastaman Vibration, grabado en el año 1976, estamos escuchando la gran canción Rat Rat.
I'm saying, when you think it's peace and safety, a sudden destruction, collective security, for surety, yeah. Don't forget your history.
Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo de la Vaca. Hoy estamos con un programa científico y por una vez la ciencia no me provoca esa especie de escozor que me genera tantas veces cuando se la equipara, como hablaba, contaba recién el doctor Andrés Carrasco, con una cuestión de verdad pura o incluso muchas veces de negocio. La cantidad de negocios que se justifican por cuestiones científicas es inenarrable. Yo contaba que el doctor Carrasco armó un zafarrancho terrible en Argentina a partir del momento en el que confirmó con estudios de laboratorio que las percepciones de los vecinos sobre los efectos tremendos, lo he visto por ejemplo hace poquito, doctor, en San Jorge, donde incluso surgió un fallo que frena el uso de agroquímicos a determinada distancia las poblaciones.
Hay que, no solamente, el tema de la salud es el tema que gatilla, digamos, las discusiones muy tensas, muy, con mucho espesor. El problema es que todo el mundo debe saber que más allá de la salud humana hay pasivos ambientales y hay efectos sobre la naturaleza que podrían tomar años en revertirlo, desde el desmonte para extender la frontera hasta los cambios de calidad del suelo, el monocultivo, la desaparición de especies que son importantes para el equilibrio ecológico. Quiere decir que nosotros estamos metidos en un berenjenal que va más allá de la salud humana. Aun cuando pudiéramos preservar la salud humana, los otros efectos podrían llegar a ser tan o más a mediano y largo plazo problemáticos para la sociedad argentina.
Para que lo entienda cualquier vecino, justamente, cuando usted habla de desmonte es porque se pierden los montes.
Se barren los árboles, se barren los montes para extender las zonas de cultivo, digamos. Eso está ocurriendo en el Chaco salteño, está ocurriendo en el Chaco, ha ocurrido en Paraguay, digamos. Se han perdido 2/3 de los bosques nativos, se han perdido. El crecimiento de las zonas para extender los monocultivos, de las zonas agrícolas para extender los monocultivos, es un fuerte impacto ambiental que puede traer situaciones que no son fáciles de predecir. El problema de hoy es que cómo se cubre una decisión política, ¿no? Esto es nuevo, digamos. Por primera vez yo siento que las decisiones políticas que tienen que ver con estas formas de producir o de instalar megaproyectos, ¿no? Porque esto podría uno anexar el proyecto minero, digamos, de la precordillera, como volar las montañas para sacar minerales, está cubierto por esta cosa fantástica que es ser el progreso y con la ciencia y la tecnología, valor agregado, ciencia. Es como que el discurso científico ha sido atrapado por el poder político para poder legitimar decisiones políticas. Esto es una cosa para elaborar, pero me parece que esto es nuevo también en Argentina. Nunca el poder político se había, ni siquiera el Perón de la primera época, que era un desarrollista, y un desarrollista en serio, digamos, porque bueno, después de la Primera Guerra no era nada más progresista que ser desarrollista, ¿no? Para los países que no estaban en los dos bloques. Ni siquiera en él, digamos, se encuentra esta cosa obsesiva, digamos, de legitimar toda decisión, ¿no? Toda decisión de producción, de progreso, de desarrollo, amparada en la legitimación de la verdad científica, ¿no? Y que esto es, para mí, es peligrosísimo, ¿no?
Que además es una verdad científica que, en este caso, yo a veces pienso, nos deja un escalón por debajo del propio granero del mundo.
Sí.
Porque
sí,
en la época de Perón había un proyecto de industrialización, pero el modelo de monocultivo sojero y con los feedlots para encerrar vacas allí para tener más campos para la soja y el desmonte y demás, ni siquiera tiene la diversidad que podía tener el viejo modelo oligárquico.
Yo invito a que busquen el discurso o el mensaje a los pueblos de Perón del año 72. Yo en mi vida política he pasado por distintas alternativas, nunca, pero digamos siempre por una especie, digamos, de identificación también generacional. He pasado por el pensamiento del Partido Justicialista, siempre con muchas críticas, pero he pasado por ahí, es una situación generacional casi. Voy a decir algo que puede sorprender, pero no después de leer eso ya no se puede decir más nada, porque en ese mensaje, y estoy hablando de un Perón muy contradictorio, el tipo tenía una idea de lo que iba a pasar, formidable, y habla de la tecnología, habla de los alimentos, habla del agua, habla de la minería, habla... 1972, cuando nosotros todavía muy 20 añeros o casi 30 añeros,
casi imberbes, uno diría.
Casi imberbes estábamos pensando en las grandes ideologías del mundo, ¿no? Izquierdas, derechas. El tipo hacía una advertencia y ese mensaje es brillante. Sería bueno que los políticos de este gobierno lo volvieran a leer y se hicieran cargo de él, ya que vienen del mismo palo.
Ya que vienen del mismo palo. Y además, doctor, pasó una paradoja. Cuando usted hizo la investigación, estábamos en pleno apogeo del conflicto gobierno-campo. Pero en este tema uno ve que no hay tal conflicto.
No.
En el tema, por ejemplo, de cuál es el modelo de desarrollo referido a la soja.
No, inclusive el otro día hablaba con unos colegas de ustedes, una radio comunitaria de Baradero, y la pregunta que me hicieron es muy parecida a esa. Me dijeron, bueno, pero si el gobierno tiene conflictos con los grandes medios por una cuestión, y además que yo estoy de acuerdo, digamos, el tema de la ley de medios, yo estoy de acuerdo, digamos, de que es un avance. Todo lo que está haciendo así para satisfacer esa sensación progresista que tiene el gobierno respecto de temas que son, en todo caso, muy complejos, como el matrimonio igualitario, la ley de medios. Yo que en la ley de medios se está atacando a un monopolio, a una... Pero ese mismo monopolio tiene enormes intereses en estos problemas que estamos debatiendo. Sin embargo, nadie ve que haya un conflicto con esos grandes medios monopólicos por los otros intereses que esos medios monopólicos representan, ¿cierto? Que son precisamente el campo y las grandes empresas, ¿no?
Tal cual. Ahí uno lo que percibe es que los medios son actores concretos de intereses, por ejemplo, que tienen campos, tienen soja, tienen...
Sí.
No una posición objetiva y neutral.
Pero ahí no se ve un conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está discutiendo cómo se distribuye la renta, quién se queda con esa renta, pero no se está discutiendo el modelo, de este modelo de desarrollo, de este modelo de progreso. Esto es lo que quiero decir.
Perfecto. Le pido que me dé una idea y así la seguimos conversando después, pero en 20 segundos, ¿por qué un gobierno que viene del palo,
sí,
de un hombre como Perón, que hace muchísimos años ya veía este problema de los recursos medioambientales de modo tan claro, por qué se vuelca tan, digamos así, acríticamente a un modelo como el sojero o el minero?
Porque me parece que trabajan sobre planos no, muy tácticos, no estratégicos. Me parece que es muy difícil comparar al peronismo de hoy con el peronismo de los 40, de los 50. Nadie se animaría a hacer una extrapolación. Pero también es cierto que Perón, que el peronismo siempre tuvo esa cosa desarrollista, digamos, de inserción. Pero no podría yo responder por qué encontramos esas distancias hoy, ¿no? Porque había un peronismo desarrollista pero industrialista, y hoy es que es un peronismo, si quiere, pero si se puede llamar peronismo, es un peronismo más bien de productivista, pero de productivista de insumos básicos, de commodities, con aspiraciones de tener tecnología, pero sin saber muy bien cómo armar ese espacio.
Vamos a seguir conversando, ya volvemos porque todavía me tengo pendiente ese significado de la palabra emancipación.
En este número de Mu, mirá al revés. Tierra del Fuego, un viaje a las batallas de la modernidad. Obreras que recuperan una fábrica emblemática, inmigrantes que luchan contra el racismo, homosexuales que escapan del gueto. El desafío de dar vuelta al destino visto desde el fin del mundo. La lección de Bariloche. ¿Cuál es la diferencia entre mano dura y violencia de Estado? El culebrón timbal. Una docena de músicos le pone ritmo a la militancia social a partir de una poética inspirada en la magia del conurbano rebelde. Mu, el periódico de La Vaca. Pedilo en tu kiosco o envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar y te la mandamos por correo.
Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular.
La tecnología evolucionó.
El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos.
SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías.
Estamos con vos.
Morón Transparente. En Morón, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y funcionarias son públicas. Ingresá www.morón.gov.ar. Oficina Anticorrupción 0800-222-9602. Oficina de Acceso a la Información Pública 4483-5551. Municipio de Morón.
Bicentenario en Filo. La Facultad de Filosofía y Letras celebra el bicentenario de la revolución que abrió el camino a la construcción de la nación argentina. Primer concurso de obra original para banda sinfónica. Primer premio 10.000 pesos y estreno de la obra por la banda sinfónica de la Facultad de Filosofía y Letras. Participá. El concurso está abierto hasta el próximo 6 de agosto y el jurado está integrado por reconocidos referentes de distintos lugares del país. Para más información sobre el concurso y sobre las actividades que prepara Filosofía y Letras para el Bicentenario, consulta la página del Bicentenario de la Facultad. www.filo.uba.ar/bicentenario. Vení a la facultad. Es nuestra. Es tuya.